Muy bien, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 9 es nuestro versículo o texto para el sermón, pero vamos a leer del 1 al 9, ¿ok? Voy a leer la palabra del Señor, que dice así, Filipenses 4, 1. Así que, hermanos míos y amados, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias por este momento tan especial que nos regalas, de pasar tiempo en tu palabra, de meditar y reflexionar, de recibir consuelo, exhortación, ánimo, aliento, paz de tu palabra. Prepara nuestro corazón con el poder de tu Espíritu Santo para que tu palabra sea predicada y entre y quede escrita en nuestro corazón. Perdona nuestros pecados una vez más, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Filipenses 4:9, lo voy a volver a leer porque ese es el versículo para nuestro sermón. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. El apóstol Pablo, hermanos, fue a predicar allá en Macedonia. Y llegó a la ciudad de Filipos, una de las primeras ciudades grandes y principales en el territorio de Europa, que en ese tiempo se conocía como Macedonia. Y si ustedes se acuerdan, allá en Filipos, pues al apóstol Pablo y a sus compañeros, pues los golpearon, los lincharon y los metieron a la cárcel. Y el Señor los liberó de las cadenas, y ahí sucedió un evento que mucha gente recuerda, ¿verdad? El carcelero que cuidaba a Pablo, cuando vio que no estaban en la cárcel, se iba a matar. ¿Saben por qué el carcelero, ese soldado que cuidaba al apóstol Pablo y a sus amigos, cuando vio que no estaban, se iba a matar? ¿Saben por qué lo hacía o lo quiso hacer? Porque esa era la condena del soldado en ese tiempo. Si le encargaban a un reo, a un prisionero, y ese prisionero se le escapaba, mataban al soldado. ¿Ok? Entonces por eso él se iba a matar. Y recuerden que el apóstol Pablo dijo, no te mates, no lo hagas, aquí estamos. Y entonces él dice, temblando, se arrodilló y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, entonces esta carta de Filipenses, pues también fue dirigida a ese carcelero que ya era, ¿qué? Cristiano, ¿verdad? Ya era creyente. Y entonces el apóstol Pablo en esta carta expresa su amor por los filipenses, hermanos. Más o menos se escribió en el año 60. Ya habían pasado entonces como 30 años desde la resurrección de Cristo. Ya habían pasado varios años, ¿verdad? 30 años. toda una generación, ¿verdad? Allí. El carcelero estaba también presente, ¿verdad? Y el apóstol Pablo elogia a los filipenses por su fidelidad. Les recuerda cómo Dios los usó a ellos en la cárcel. Y entonces le da diferentes exhortaciones. En el 4, cuando llegamos ahí, es sumamente práctico. Les dice que ellos deben estar firmes en el Señor. Deben estar firmes, no débiles. También les dice a dos hermanas que se estaban peleando. Se llamaba Evodia una y Sintique la otra. Discutían y peleaban y les llama para que dejen de pelear, se reconcilien. También les dice que se gocen, gócense en el Señor, gócense en el Señor. En el versículo 4. También habla en el 5 de que su gentileza, su amabilidad sea conocida de todos los hombres. Qué bonito, ¿verdad? Que nos conozcan por ser amables, gentiles. Algo que todos necesitamos. Dice, no estén afanosos, oren al Señor. Oren al Señor siempre. Y luego en el 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo bueno en ello, si algo digno de alabanza, en eso piensen, en eso mediten, en eso reflexionen, porque entonces eso los llevará a practicar esas cosas buenas. Está exhortando a los filipenses a sacar todo lo malo de su mente, pero también a llenarlo con todo lo bueno, ¿verdad? Uno no nada más debe de sacar lo malo de su vida, sino debe meter todo lo bueno en su vida. O como dicen, ¿verdad? Por allá que hay un tipo de cristiano que dice, yo no me emborracho, yo no fumo, yo no me drogo, yo no esto, yo no lo otro. Es una vida de yo no hago esto. Bueno, eso es bueno, pero también el verdadero creyente debe de decir, ya no hago eso, que es malo, pero ahora sí debo hacer lo que es bueno. ¿Ok? Lo que Dios manda. Y miren lo que dice en el versículo 9, en nuestro versículo. El apóstol Pablo dice así, todo lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan. ¿Ok? Yo lo quiero poner al revés, el orden solamente, y empezando así. Hagan esto. Y entonces, ¿qué deben hacer? Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí. Lo pongo de esa manera porque la vida cristiana, hermanos, es muy práctica. La Biblia está llena de mandamientos. Haz esto, no hagas lo otro. Haz esto, deja lo otro. Vive la fe, practica la fe. Desde un principio que el cristiano nunca debe de olvidar es que en la Biblia se nos exhorta a poner en práctica lo que creemos. El cristiano es uno que recibe la enseñanza y la pone en práctica. ¿No así dice Santiago, el hermano de nuestro Señor, en su carta? Dice así, no sean solamente, ¿qué? Oidores, sino también deben ser hacedores de la palabra. No nada más oír, sino deben hacer, deben practicar. Bueno, lo mismo dicen los papás, ¿verdad? A los hijos, tienes que hacer esto. Tienes que dejar de hacer eso y hacer esto, hacer lo bueno. Bueno, nuestro Padre Celestial nos manda que debemos poner en práctica todo lo que sabemos acerca de la fe cristiana. ¿Ok? Debemos vivir la fe cristiana. No debemos solamente ser cristianos de labios, sino también de hechos. Esto hagan, noten, es un mandamiento, es una ordenanza. El cristiano no puede decir, no lo hice porque la Biblia no lo manda en ninguna parte. No, la Biblia está llena de ordenanzas a practicar la fe. Pero ¿qué deben aprender los cristianos? Digo, ¿qué deben hacer los cristianos? ¿Qué deben vivir? ¿Cómo deben hacer las cosas? ¿Por qué lo deben hacer? Bueno, el apóstol Pablo dice así. Primero dice, lo que aprendieron y recibieron, dice el apóstol Pablo. Aquí, hermanos, es una palabra muy interesante. Lo que aprendieron quiere decir que Dios usó al apóstol Pablo para enseñarle a los hermanos de Tesalónica. Ahorita que los niños están en homeschooling, cuando se sientan enfrente de la computadora, pues deben poner atención, ¿cierto o no? Deben mirar y escuchar. ¿Qué dijo la maestra? Porque ella está enseñando. Entonces, ¿el alumno qué hace? El alumno aprende, ¿verdad? Aprende. Recibe la enseñanza, la aprende. Por eso el apóstol Pablo dice, lo que aprendieron. Eso quiere decir que el cristiano está llamado a practicar lo que ha aprendido. No podemos ser cristianos que agrademos a Dios si no aprendemos. Por eso la iglesia está llamada a desarrollar un ministerio de enseñanza constantemente. Siempre la iglesia enseña, 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 y el cristiano debe aprender. Dicho a manera de colación o indirectamente, la Biblia no está en contra de la educación. La Biblia promueve la educación. En la religión popular, ¿verdad? Antes no se leía la Biblia. La gente no le interesaba aprender. Pero la iglesia cristiana siempre ha desarrollado un ministerio de enseñanza. La iglesia cristiana ha preparado a hombres y a mujeres. Y por eso es que los pastores y los líderes en las iglesias tenemos este alto llamado y esa gran responsabilidad de enseñar siempre, de instruir, lo cual significa que la congregación, los hermanos de la iglesia, tienen la responsabilidad de aprender. Enseñar y aprender. Y el apóstol Pablo era un gran maestro. Él enseñó a los cristianos. Bueno, pero uno también aprende de la enseñanza, como en este momento, de la escuela dominical, de los estudios bíblicos. Uno aprende. Pero uno también aprende a través de leer la Biblia, ¿verdad? Tenemos que leer la Biblia, siempre leerla, apartar un tiempo y leer la Biblia. Pidámosle a Dios la fuerza, porque nuestra cultura no está acostumbrada a leer. Somos flojos para leer. La vida que vivimos a veces no nos ayuda. Pero el cristiano tiene que apartar un tiempo para leer. Empecemos por 5 minutos, 10 minutos. Leamos la palabra. Y vamos a aprender, porque es la palabra infalible de Dios. La ley perfecta de Dios. También podemos aprender, como hemos dicho, de las actividades de la iglesia, de la lectura de la Biblia, pero también podemos aprender de la lectura de otros libros muy buenos que hablan acerca de la palabra. Ahorita en el mundo, ¿verdad?, del internet, en YouTube, por ejemplo, hay muchísimos videos y uno tiene cuidado como pastor porque sabe que hay muchísima enseñanza mezclada con el error y uno debe tener mucho cuidado. Pero uno puede recomendar, hay muchos, muchos estudios buenos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Pero lo que no debemos descuidar es la lectura de la palabra de Dios. Leer, 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 porque de eso vamos a aprender. Pero el apóstol Pablo, cuando dice lo que aprendieron, quiere decir que el trabajo de Pablo, el trabajo de los pastores que se quedaron después de él, como Epáfras, allá en Filipos, era de enseñanza, de instrucción. Bueno, también dice lo que aprendieron y recibieron. Entonces, miren, una cosa es van juntas, van relacionadas, ¿verdad? Lo que tú enseñas, alguien lo debe de recibir. Pero cuando el apóstol Pablo dice lo que aprendieron y recibieron, se refiere a que el apóstol Pablo, lo que enseñaba, no lo había inventado él. Lo que enseñaba no era diferente a lo que Pedro el apóstol enseñaba. No era diferente a lo que los otros pastores cristianos enseñaban. Entonces, todo lo que ellos habían recibido era la enseñanza entregada por Dios en el Antiguo Testamento y la enseñanza entregada por Cristo en el Nuevo Testamento y la enseñanza de todos los apóstoles que está registrada en la palabra de Dios. Entonces, hay un cuerpo de enseñanza que el cristiano debe recibir y rechazar otro cuerpo o grupos de enseñanzas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con lo que aprendemos y con lo que recibimos. Esto es tan importante, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, pero sí hay una enseñanza que toda la iglesia ha enseñado siempre. Toda la iglesia lo ha enseñado y a eso debemos prestar atención. Lo que aprendieron y recibieron. Y ahora escuchen cómo dice Pablo, lo que oyeron y vieron en mí. Bien interesante, ¿verdad? Porque hace énfasis en que los creyentes de Filipos prestaban atención, estaban atentos, tenían hambre de aprender, de ser instruidos. Y entonces ellos oían la enseñanza del apóstol. Oían lo que enseñaban Silvano, Timoteo, lo que enseñaba su pastor Epafras y otros. Ellos escuchaban la enseñanza. Ponían atención a la enseñanza. Pero también dice lo que vieron en mí. De manera pues que el maestro enseña cuando lo hace en este contexto, ¿verdad? De comunicar verbalmente, uno enseña, transmites conocimiento, información, y el cristiano escucha, lo recibe. Pero también la enseñanza del pastor, de los líderes y de los cristianos también en general, no solamente es con palabras, sino es con nuestra conducta. Lo que oyeron y vieron en mí, es decir, los cristianos de Filipos, durante el tiempo que Pablo estuvo en Filipos, ellos veían cómo se portaba Pablo. Y entonces aprendían del apóstol. Eso quiere decir que el apóstol Pablo era el primero en poner en práctica lo que él había recibido también. Entonces, los pastores y los líderes de las iglesias debemos enseñar de manera verbal, pero también debemos enseñar con nuestra vida. Hermanos, es bien difícil, ¿verdad? Porque somos pecadores. No siempre damos un buen ejemplo. No siempre somos el mejor modelo, pero estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a dar un buen ejemplo a la congregación. Bueno, ¿quién fue el gran y perfecto maestro? ¿Quién es el perfecto maestro de los creyentes? Nuestro Señor Jesucristo. Porque en los evangelios encontramos que el Señor Jesucristo enseñaba, pero también vivía de una manera que la gente aprendía de él. Recuerden entonces, la vida cristiana no nada más es venir, escuchar, y luego salgo y hasta se me olvida que soy cristiano. No, es escuchar, recordar y ponerlo en la práctica. Bueno, ustedes podrían preguntarme, pastor, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo yo pongo en práctica lo que está diciendo? Pues ¿saben dónde? En su casa, con sus hijos. Ahí es donde se pone en práctica. La iglesia de Cristo no puede impactar a la comunidad de afuera si en sus familias no están practicando los mandamientos de Dios. ¿Cómo el esposo debe tratar a la esposa? Bueno, la Biblia lo enseña, ponlo en práctica. ¿Cómo la esposa debe tratar al esposo? La Biblia lo enseña, ponlo en práctica. cómo los padres debemos tratar a nuestros hijos, la Biblia lo enseña. Pongámoslo en práctica primero en el hogar, en la casa. ¿Y cuánto fallamos, hermanos? ¿Cierto o no? Fallamos mucho. Somos imperfectos. Pero al mismo tiempo eso nos recuerda cómo era el apóstol Pablo. O sea, para decir lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, significa que el apóstol Pablo, aunque no era perfecto, pero era un gran ejemplo para la iglesia de Filipos. Por eso es que los apóstoles, los autores de la Biblia, como dice el apóstol Pedro, eran hombres santos inspirados por Dios, que vivían con todas sus fuerzas en obedecer a Dios y dar un buen ejemplo a la iglesia y a la sociedad de afuera. Entonces, hermanos, el gran llamado de Pablo era enseñar con sus palabras, pero también con sus acciones, poniendo en práctica lo que él enseñaba. En primer lugar, el pastor entonces lo que enseña lo debe poner en práctica, pero la iglesia está llamada a aprender de los pastores, de los líderes, siempre y cuando estemos viviendo de una manera que esté en armonía con la enseñanza de la palabra, que no contradiga la palabra de Dios. ¿Es difícil esto de entender? ¿Verdad que no? No es difícil. Es algo que tenemos que aceptar y ponerlo en práctica. Pero vean cómo termina, hermanos. A mí me impactó la manera en que el apóstol Pablo lo dice. Porque termina diciendo, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. O sea que, si nosotros no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, ¿el Dios de paz no está con nosotros? Una pregunta interesante, ¿cierto o no? Sabemos que todos los cristianos, algunos más maduros, otros menos maduros en la fe, algunos más experimentados, otros menos experimentados, unos que viven una vida más recta, otros que viven de una manera que no es tan buena. Pero si somos creyentes, la paz de Dios es dada a todos nosotros, ¿ok? Porque Cristo dice, mi paz les dejo y mi paz les doy. El Dios de paz es nuestro Dios. En un sentido podemos decir, hermanos, todos los creyentes, aunque no lo merecemos, tenemos la paz de Dios. El Dios de paz está con nosotros. Pero por otro lado también, la forma en que experimentamos esa paz de Dios no siempre está con nosotros. Si nosotros vivimos en pecado, si nosotros vivimos no leyendo la Biblia, no poniendo en práctica, viviendo como vive el mundo, ¿cómo vives adentro de tu hogar? ¿Vives con paz y tranquilidad o vives con gritos, groserías y pleitos? Esa es la verdad. Y nuevamente, esto sucede a diario en las iglesias. En ese sentido, el Dios de paz, hermanos, no está con nosotros. No experimentamos esa paz que Él nos promete dar porque no estamos cultivando lo que Él nos ha dejado en la palabra de Dios. Como dice el rey David, ¿se acuerdan en el Salmo 51 cuando el rey David pecó, cometió adulterio y mandó a matar al esposo de Betsabé? Él escribió ese salmo de arrepentimiento. Y hay un versículo que dice así: no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de la salvación. Entre otras cosas, significa que cuando andamos en pecado, el cristiano no experimenta ¿qué? El gozo de ser salvo. Así también, cuando no ponemos en práctica lo que Dios dice, no experimentamos de una manera hermosa, profunda, la paz de Dios. Hay familias cristianas que no difieren mucho de familias no cristianas. Se gritan, se insultan, se pegan entre ellos, los hijos son malcriados y decimos, wow, no hay mucha diferencia. Todos lo hemos experimentado, todos que tenemos hijos, ¿verdad? Sabemos cómo es esto. Pero cuando ponemos en práctica la palabra de Dios poco a poco, entonces empezamos a experimentar esa paz de Dios, esa tranquilidad en nuestro hogar. Recuerda, ¿por qué hay tantos problemas en tu vida? ¿Por qué hay tantas preocupaciones? Pues la mayoría de las veces es porque no estamos viviendo como Dios lo manda. Nos olvidamos, ¿verdad?, de lo que nos han enseñado. No ponemos atención, no practicamos. Pablo lo dice. Yo, hermanos, me pongo como ejemplo. A veces me siento insatisfecho, me siento enojado, me siento amargado. Y no estoy experimentando la paz de Dios en mi vida. Me digo, ¿por qué estoy viviendo de esta manera? Y a veces lo que sucede, ¿cierto o no? Algo que sucede en tu vida no es nada grande, pero uno lo hace súper grande. Y entonces parece que ya no tiene sentido tu vida. Y digo, Señor, perdóname. Perdóname que vivo de esta manera. A veces pensamos, si tengo esto, si hago, entonces voy a tener paz. No es cierto. No es cierto. Lo que debemos hacer es, Señor, si conozco más de ti y pongo en práctica lo que tú me mandas y me someto a ti con un espíritu humilde, con un corazón sumiso, entonces la paz que Dios nos ha dado en Cristo, que ya es nuestra por estar en Cristo, la vamos a experimentar más y más de una manera experiencial. Es decir, la experimentaremos a diario en nuestras vidas y veremos cómo el Dios de paz se va haciendo una realidad más y más en nuestras vidas, en nuestras familias. Por eso es que ese versículo es tan hermoso. Porque todos, hermanos, necesitamos poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que hemos oído, lo que hemos visto, tenemos que ponerlo en práctica. Pero si hay algo aquí que es de gravedad, es el trabajo del pastor. Porque es verdad, el pastor debe ser un modelo, un ejemplo. Y hay, ¿cuántos de nosotros hemos cometido pecados y errores que no llevamos una vida ejemplar? Una vida que transmita enseñanza a la congregación. Por eso lo que dice Pablo es algo fuerte, porque dice, lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí. ¿Quién más habla así en la Biblia? El Señor Jesucristo. Como decía hace rato, el que aprendan de mí dice que soy manso y humilde de corazón. Y ahora Pablo dice, lo que han visto en mí, pónganlo en práctica. Impresionante, ¿cierto o no? Pablo era pecador también, pero sin duda alguna, era un pastor, un apóstol, que sabía cuál era su responsabilidad y lo ponía en práctica. Esto, si todos los pastores lo aprendemos, las iglesias serán liberadas de orgullo, ¿cierto o no? De tomar a la ligera la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo se aplica a cada uno de nosotros. ¿Quieres experimentar al Dios de la paz? ¿Quieres que en tu familia haya armonía? Entonces, reajusta tu vida. Pon en orden tus prioridades. Y di, Señor, hay algo que me está robando tu paz. Yo lo he experimentado de veras. Porque a veces me formo en mi mente mi plan. Y aunque es en mi plan, pues mi mente vuela, ¿verdad? Vuela, 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 vuela. Y parece que ya llegué, ya lo tengo. Y después reacciono y no lo tengo y me molesto. Y entonces eso me roba paz, me roba tranquilidad. Y digo, Señor, ¿cómo es posible, verdad? Hay muchos ejemplos de ellos. Los niños tal vez sepan este cuento, tal vez no. Pero se los voy a contar porque es rápido. ¿Saben? Había una vez un señor y una señora, esposo y esposa. Que dijeron así, nos vamos a comprar una vaca, ¿ok? Y esa vaca va a tener becerritos y va a producir leche y vamos a vender la leche y vamos a vender becerritos. Y entonces el esposo le dijo a la esposa, ¿y sabes qué? Cuando tengamos dinero vamos a comprar una casa más grande y vamos a comprar más vacas. Y la esposa dice, ¡ay, no, más vacas, no! Porque si no, hay mucho trabajo, si no vamos a comprar esto. Y empezaron a discutir. Y se molestó el esposo y le pegó a la esposa. Y no tenían ni la vaca ni el dinero para comprar la vaca, ¿verdad? Y le pegó a la esposa. y estaban molestos. Así somos nosotros, hermanos. Es un ejemplo muy chistoso, pero sucede. Si tú te desenfocas de Dios, tu vida nunca va a estar tranquila. Vas a vivir con ansiedad, no vas a poder dormir. Yo, aparte de los problemas que tengo de mi espalda, de mis piernas, pues no me deja dormir. Aparte de las preocupaciones también. Y luego reacciono y digo, no está bien eso que está pasando en mi vida. No experimentamos al Dios de la paz. Tenemos la paz porque estamos en Cristo, por la gracia de Dios. Pero en la vida práctica no la experimentamos como debemos. Pero el apóstol Pablo dice, y el Dios de paz estará con ustedes cuando pongan en práctica lo que han escuchado, lo que han aprendido, lo que han visto, lo que han oído, lo que leen de la palabra. Hagámoslo, hermanos. No es difícil entenderlo. Pidamos la ayuda del Señor y seamos como Cristo, que Él enseñó y vivió lo que enseñaba. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos fortalecerá para llevarlo a cabo. Amén.